por los aires. Voy a hacer una confesión, estoy cansado.
I tenim així en l'estudi, ja després de les vacances, a Pepe Montagut. Ell és el president de l'Associació Independent de Llauradors de Nules. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també a Víctor Viciedo. Ell és el president de l'Associació Independent de Llauradors Valencians. Molt bon dia.
Buenos días, Susana.
Mire, he recibido un vídeo y quiero compartirlo con ustedes a ver qué les parece a ustedes. Lo vamos a escuchar juntos y también lo va a escuchar los oyentes. Porque este vídeo es de Greenpeace y dice que no hay agua para tanto regadío, que el 80% del agua que se consume en nuestro país va a parar a regadíos, entre otras cosas, pero bueno, que la gran cantidad de agua va a parar a regadíos.
Sí, sí.
Vamos a escucharlo.
El 80% del agua que se consume en nuestro país va a parar a regadíos, la gran mayoría a cultivos industriales intensivos. El problema es que están gastando más agua de la que tenemos. Cada vez tendremos sequías más largas y extremas. Y además, el 44% de nuestros acuíferos subterráneos, que son la reserva de agua para el futuro, ya está sobreexplotado o contaminado. Para que te hagas una idea, en España, uno de los países más secos de Europa, estamos regando una superficie casi del tamaño de Suiza. ¿Y esto cómo puede ser? Porque estamos empeñados en exportar a todo el mundo fruta y carne que requieren mucha agua para su producción. Y todo esto mientras el cambio climático amenaza con desertificar el 75% de nuestro suelo. Además, algunas empresas están arrancando cultivos tradicionales de secano, como olivos o viñedos, para instalar más y más regadío industrial. Y no, la solución no es el hormigón. Los trasvases y los embalses agravan el problema. Rompen nuestros ríos, enfrentan a los territorios y no van a hacer que llueva. España ya es uno de los países del mundo con más embalses per cápita. Pero ¿sabías que todos esos embalses nunca, nunca se han llenado del todo? La única solución real, aunque no se atrevan a decírtelo, es reducir drásticamente la superficie de regadío sin control, ayudar a los agricultores y agricultoras que sí hacen las cosas bien y transformar radicalmente nuestro modelo agroalimentario. En España no hay agua para tanto regadío. Firma y exige medidas para evitar un futuro sin agua.
En fin, ¿van a firmar alguno de los dos? En España hay demasiada superficie de regadío.
Yo voy a firmar la desaparición de Greenpeace antes de que acaben con nuestra sociedad.
Bueno, yo lo que tengo que decir es una cosa. Esta forma de hablar a la gente, a la sociedad, de una forma catastrófica, que produce miedo, esto es un arma que usan ecologistas y quienes están detrás de los ecologistas, porque producir miedo y el pánico en la masa, lo que ocurre es que la masa, la gente, no piensa y actúa como ellos quieren que actúe. Aquí dice algunas cosas que de luego es que esta gente demuestra que habla por hablar. Dice que los embalses no se han llenado nunca. Uh-huh. Este señor o estos señores desconocen que no se llenan por una sencilla razón, y es que siempre se deja una parte, un porcentaje para llenar, porque en caso de lluvias extremas o lluvias torrenciales, laminan el agua para evitar inundaciones en las poblaciones. O sea que esta gente esto lo desconoce y lo dicen como una cosa, como diciendo, tanto embalse resulta que al final no se llenan. O sea, no es verdad, es eso lo que ocurre. No los deja llenar, sueltan el agua para que evitar que haya posibles inundaciones, rebasen la cota de arriba y entonces haya inundaciones en las poblaciones. Y después me ha llamado también otra cuestión. Los regadíos que ellos dicen que se dedican a regadíos, hoy son placas, huertos de placas solares, huertos de ajerenadores, que eso sí que contamina y no lo dicen. Esta gente no lo dice, las placas solares contaminan y los aerogeneradores contaminan. Y hoy están arrancando huertos de olivo o huertos de cualquier variedad o cualquier especie con tal de poner placas solares. Esto es lo que él no dice.
Bueno, vamos a ver, hay dos líneas, ahora claramente debería haber solamente una, como ha habido toda la vida, que ante la sequía pues hay que defenderse de ella almacenando agua. y ahora ha nacido una nueva corriente que dice que esos son obstáculos en los ríos. En esos embalses hay su propio ecosistema y hay peces y hay naturaleza. Y luego se puede tener un caudal ecológico para que el río, que no sea mediterráneo y que no se seque en verano, pues pueda tener todavía un caudal que llegue hasta el mar, ¿no? Como ellos quieren. Pero no, no, ellos lo que quieren es derribar embalses y azudes porque son obstáculos. Y eso tenemos en el Ministerio de Transición Ecológica, su página web, porque luego te dicen bulo, bulo, bulo. No, no, no es bulo, en su página web. Y allí tú buscas Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y ahí es cuando te dice que hay que destruir embalses y azudes, que en el 2021 España destruyó 108 de los 250 que se destruyeron en toda Europa, más de la mitad, y que en el 2022 ya no ponen la cifra por vergüenza. Allí estaban los vídeos de todo lo que están destruyendo y están en fichero Excel los nombres de todos los azudes y las presas, que hay más de 20 que se han derribado ya, pero te dicen bulo, bulo, pero si están allí. El bulo, ¿quién lo está poniendo? ¿La ministra de Transición Ecológica? O sea, que de bulo nada, está allí, toda la información está allí. Y te dice el motivo, y el motivo es que quieren liberar 3.000 kilómetros de ríos de obstáculos. Entonces, esa es su obsesión, y es la obsesión de Greenpeace. Y tenemos que recordar que tanto Greenpeace, como Amigos de la Tierra, como Sea Over Life, como Ecologistas en Acción, estos están contratados todos con salario en el Ministerio de Transición Ecológica para hacer esto que están haciendo. Y llevan un kit de la señorita Pepis para analizar aguas, que vete tú a saber de qué charco lo sacan y decirte que ese agua está estresada y que por lo tanto hay que cortarle el agua a ese pueblo. Luego, cuando resulta que de verdad se hace un análisis de verdad, fuera de ese kit de la señorita Pepis, resulta que es falso, que esté contaminado con fitosanitarios, y entonces el pueblo ya puede beber. O sea, esta gente nos está haciendo la vida imposible, nos está diciendo que las aguas están estresadas, que no va a llover, pero ¿qué futuro luego son estos? ¿Por qué el cambio climático tiene que ir ligado a sequía? El agua se evapora y el agua cae, eso es de lógica. ¿Dónde va a caer? No lo sabemos. Puede que tenga sequía, pero es independiente del cambio climático. Y luego el cambio climático no llega en dos días. Es decir, que de momento, de un año para otro, ya estamos en cambio climático. Y ahora, a partir de ahora, es todo sequía. Vamos a ver, yo no sé si hay o no, porque claro, eso también está en marcha por ahí, que es las rayas que nos ponen por el cielo. O sea, yo no sé si de verdad hay manipulación climática o no la hay. Pero lo que tengo claro es que toda el agua que se evapora termina cayendo y que no sabemos cuándo caerá y de la forma que caerá. Eso no lo sabemos, ni lo saben ellos, ni lo sabe nadie. Entonces, lo que no pueden ser es tan catastrofistas, meternos tanto miedo, cuando de momento aquí en la Comunidad Valenciana, en el 2022, es el año que más ha llovido en 100 años. Cayeron 1.000 litros por metro cuadrado. En el 2022, primavera y otoño, fueron muy llovedores. Luego, es verdad, llegó abril del 2023 y no nos cayó ni una gota. Pero luego llegó mayo y junio y volvió a llover y los embalses se llenaron. ¿Qué ha pasado? Pues te voy a decir lo que está pasando. Están soltando agua de las presas para producción eléctrica.
Y para que la gente sufra sed.
Y para que la gente sufra sed, efectivamente. Están vaciando los embalses. La gente lo tiene que saber. Y lo estoy denunciando con conocimiento. Y desde luego, te aparecen luego los ecologistas diciendo, no, eso es bulo, eso es mentira. Vamos a ver. Pero que es de lógica. Si, por ejemplo, el Tajo. El Tajo está llevando a Portugal 6.700 hectómetros cúbicos. Cuando por tratado de la Albufeira tenía que llevar 2.600, es decir, que son casi tres veces más lo que España está pasándole de agua a Portugal del que debería. Y entonces, ¿por qué no le dan 100 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo Segura cuando estás echando 3.000 hectómetros cúbicos de más y solamente se necesitan 100 hectómetros cúbicos para regar la huerta murciana y la alicantina? Entonces, esto es una mala gestión del agua. ¿Qué ocurre también con el pantano embalse de La Serena y el embalse de la Alqueva, en Portugal? Forman parte del mismo río, el río Guadiana. El de La Serena está vacío, está a un 15% de capacidad. Es grande, el de La Serena. Pero el de Portugal, el de la Alqueva, es el más grande de Europa. Y está a un 70%. Mismo río, el agua la soltamos nosotros y la recoge Portugal. Entonces, ¿esto cómo se llama? Mala gestión del agua. ¿Qué ocurre con Doñana? Está seca, pero la gente no sabe que hace 10 años se aprobó un trasvase de los ríos Tinto y Piedra, que son excedentarios y que vacían el agua al mar, se aprobó un trasvase a Doñana. Y no se ha hecho todavía. Y en cambio la culpa la tiene la agricultura. Hay agua. Hay una mala gestión del agua. Y estos, esta gentuza, y lo voy a decir así, están metiéndonos miedo y llevan la misma línea, y eso es lo preocupante, llevan la misma línea que la extrema izquierda, porque cuando yo fui a La Sexta entraron con el mismo tema de que hay que reducir regadíos, y es la misma política, y que llegan los que ahora posiblemente pacten con criminales y con independentistas para seguir en el poder.
Bueno, a todo esto, ¿a ustedes les ha recibido ya el nuevo conseller?
No, en noviembre, perdón, en septiembre, el día 11, no recibe el consejero.
Porque imagino que tendrán todas estas cosas, estos temas encima de la mesa, y serán los que la querrán plantear. De hecho, en principio habrá de apoyar lo que ustedes piden, ¿no?
Nosotros le vamos a llevar, bueno, vamos allí, en cierta forma, vamos a las tres asociaciones que son Villarreal, Algemesí y Nules. Cada uno va a exponer sus problemas que tenga en la zona, en fin, problemas locales, pero también le vamos a entregar una, no una reivindicación, es una hoja de ruta. Y en primer lugar tiene que quitar todas las subvenciones que haya a las organizaciones agrarias, porque es la única forma de evitar declaraciones como las del señor Carles Peris, cuando habla de que tiene el 75% de las cosas no se han hecho y tal. Oiga, si usted tenían sus amigas Isaura Navarro y Mireia Moyá, y además no estaban ni calificadas para estar en agricultura, y estaban, que este hombre sí que está. Y ustedes todavía, con poco tiempo, ya exigen lo que no han hecho sus antecesores.
Sí, en este caso,
se le dio el plumero.
El señor Carles Peris se quejaba de que no tienen la parte técnica, que es la que organiza o articula el que todo funcione, porque claro, si está el conseller pero no está, digamos, el organigrama, está vacía. Sí,
está intentando decir el señor Peris, que quiere que en 100 días haya solucionado los problemas que sus antecesores no solucionaron en 5 años. Pero además, en otra particularidad, jolín, ¿qué habla el señor Peris y la Unión de Llauradores si en 40 años de existencia estamos peor que en la vida? ¿Qué ha hecho este sindicato? Cobrar y cobrar y cobrar. Cobrar de subvenciones. Que les quiten las subvenciones y que trabajen como Dios manda. Que esto es lo que queremos.
Que esto me ha llamado la atención. O sea, ¿ustedes van a decirles que las asociaciones no tengan subvención?
Bueno, efectivamente, vamos a ver, aquí hay unas subvenciones que vienen del BOD de a nivel nacional, que son por ser organizaciones profesionales. Y hay otras que concede la comunidad autónoma, las diputaciones, por convenios. Entonces, yo lo que creo es que por convenio no tiene que haber absolutamente nada, porque esos convenios son los que hacen que haya un compadreo especial entre sindicatos y administración.
Que se ha demostrado durante estos 40 años de existencia de las organizaciones agrarias.
O sea que cada año hay un convenio de la diputación por 80.000 euros con la Unión y con Asaja o ABA, pues para, no sé, pues hacer charlas o lo que sea. Luego hay algún convenio de la Generalitat, de la Consellería, para lo que sea. Y todos esos convenios al final son fáciles de cumplir o fáciles de... difíciles de comprobar que se cumplen, pero sí que muy fáciles de conceder ese dinero y de que las administraciones de alguna forma compren la voluntad de los sindicatos.
En un principio están creadas para que la gente, imagínense ustedes, ¿no? Tienen su trabajo y menos mal que están ya más liberados y pueden pedir, hablar, incluso agrupar a los que no tienen más remedio que estar trabajando. Entonces, al final, esto es la finalidad que tienen, es que las personas puedan dedicarse a reclamar.
Pero no vivir a costa de la agricultura. Una cosa es que reciban subvenciones para que realicen su trabajo en defensa de la agricultura, exigiendo a la administración lo que deben exigir, y otra cuestión muy distinta es que quieran vivir a costa de la agricultura, que es lo que han estado haciendo hasta ahora. Entonces, quitar las subvenciones estas que les sirven para vivir a costa de la agricultura les obligaría a trabajar más por la agricultura, porque si la agricultura no trabajan, no tienen afiliados, no tienen asociados. Y entonces la que no se preocupa.
Y por eso, Susana, yo he diferenciado entre las que les pueden llegar como el sindicato, bueno, profesional, y que son las que vienen por BOD, las que vienen por el BOE, y las que les pueden llegar por convenios. O sea, las que no deben de recibir, o lo que no se deben de hacer, son convenios con los sindicatos. La administración no debe hacer convenios con los sindicatos.
Cuando el conseller les comunica que les va a recibir...
Bueno, vamos a ver, efectivamente, después de...
Claro, porque yo recuerdo, durante 4 años he estado pidiendo que les...
Sí, que nos recibieran, y bueno, ahora hemos hecho una carta también...
Una cuestión, la señora Mireia Boya, cuando entró, sí, nos recibió a una representación, pero fue la única vez que nos recibió y la única vez que nos contestó.
La última que han tenido en consejo.
Fue cuando fuimos a felicitarla porque tenía, ostentaba el cargo que había.
Isaura Navarro.
Isaura Navarro es la última que no nos ha recibido ni nos ha contestado, diciendo, dio la excusa de que es que no se había enterado ella. Oiga, ¿qué tipo de gente tiene usted trabajando para usted que no le pasan los escritos que le mandan a usted?
Pues a lo mejor, fíjese, este conseller, como aún no tiene a nadie, igual es que es más rápido si está.
Sí. No, vamos a ver, lo que sí que yo lo conozco, a José Luis Aguirre lo conozco, y lo conozco porque coincidimos en alguna charla juntos sobre el tema de agricultura. Uh-huh. Es una persona... yo creo que muy comedida, muy educada, en fin, conoce el tema. Posiblemente mejor no lo conozca a fondo, tal vez como lo conozca un agricultor, ¿no? Porque él no pisa la tierra, pero en fin, conoce el tema de sobra. Yo creo que lo que quiere hacerlo es bien. Lo que pasa es que habrá que saber para quién quiere hacerlo bien. Una cosa tengo, la Asociación de Nules, nos hemos reunido en junta y ahora estamos muy claro. Estamos dispuestos a colaborar con la consellería. Cualquier cosa que nos quieran pedir sobre información, sobre qué era, nosotros estamos dispuestos, siempre y cuando efectivamente trabaje para la agricultura. Si ocurre lo mismo que con estas conselleras que hemos tenido hasta ahora, pues miren, lo siento, va a recibir usted palos. Pero lo que no le vamos a consentir, al menos a estas organizaciones agrarias, que se apoderen del protagonismo, porque no lo van a tener, no tienen legitimidad. Y nosotros sí que queremos estar allí en las mismas reuniones que estén ABA y la Unión. No queremos más, queremos estar. Víctor lo sabe también, queremos estar con ellos. Porque tenemos también nuestra información, tenemos, en fin, nuestros conocimientos, y queremos saber qué es lo que pasa dentro de la agricultura. Y no que vayan dos organizaciones agrarias que reciben sus buenas subvenciones y les den 4 tortitas y aquí nos vamos a casa y todos contentos.
Lo único que pasa es que a lo mejor estas asociaciones tienen más representatividad, me refiero, porque ustedes, no sé, a lo mejor solamente tocan citricultura, no sé, Víctor.
Bueno, vamos a ver, es cierto que nosotros, el tema del olivar y tal, no tenemos muchos socios que estén metidos en esos cultivos, lo cual no significa que no sepamos, porque estamos metidos en organizaciones más grandes como puede ser SOS Rural. Y entonces, digamos que hay gente del olivar, conocemos el problema del olivar, hemos defendido desde SOS Rural el problema del olivar, de la vid, de los cereales, o sea, que como SOS Rural nosotros defendemos todo. Ahora, como Asociación de Nules y como Asociación de Villarreal y la de Algemesí, pues somos productores de cítricos, de caquis, de aguacates,
que es la máxima superficie que hay.
Es lo que se cultiva aquí. En cuanto a socios, nosotros socios tenemos los que tenemos, no sé los que tienen ellos, pero está claro que cuando hacemos movilizaciones somos capaces de mover tanta o más gente que ellos. Entonces, la verdad es que no nos tenemos que menospreciar absolutamente para nada. Nosotros tenemos una credibilidad, el mero hecho de estar trabajando sin cobrar un puñetero duro, pues ya dice mucho a nuestro favor, y desde luego, pues la idea es seguir combatiendo a quien no beneficie a la agricultura. Nosotros queremos que la agricultura sobreviva y estamos sufriendo.
A mí, está usted hablando y me viene algo a la cabeza, y pienso, imagínese que alguno de ustedes dos los llamarán de la Consellería de Agricultura. Porque claro, después de 4 años
nos
hablando...
¿Nos llamarán para qué?
Para formar parte de ese...
A ver, Víctor tiene todavía edad, yo ya soy demasiado viejo para estar en...
Yo vamos a ver, es complicado, o sea, nosotros hemos nacido no para
fíjese,
ocupar...
Hasta ahora han tenido espíritu de crítica cuando no han hecho las cosas bien.
Claro,
imagínese
claro.
Que ahora dicen, bueno, pues para no tener críticos vamos a unirlos al proyecto.
Vamos a ver, desde luego la mejor forma de que tus ideas salgan para adelante es ocupar un sillón, lo cual no significa que nosotros no hemos nacido para ocupar un sillón, nosotros hemos nacido para presionar y que los que ocupan un sillón hagan las cosas bien.
Por lo tanto, serán igual de críticos en caso de que no cumplan.
Por supuesto.
Mira, yo he dicho muchas veces a gente, incluso, porque claro, partidos políticos han hablado, sobre todo en Nules, hemos tenido muchas conversaciones, muchas reuniones con ellos, y hay una frase que yo repetía muchísimo. Digo, oiga, tengan en cuenta que esta asociación, o al menos el presidente que soy yo no tengo el voto cautivo. Yo voy a votar aquel partido que defienda la agricultura como yo lo pienso. Por lo tanto, no tengo el voto atado a ningún partido, absolutamente ninguno. Aquel que quiera defender la tierra, allí estaré yo. Por lo tanto, el hecho de que ahora tú dices que nos pudieran llamar a nosotros, pues ojalá llamaran a alguno de nosotros, pero yo creo que Víctor tiene todavía edad para poder, y además tiene suficientes conocimientos. Yo ya soy demasiado viejo para estas cosas, ¿no? Aguanto porque soy de espíritu rebelde y porque soy, en fin, estoy peleón en ese sentido, pero yo no pienso, nunca he pensado irme a Consellería.
Lo que está claro, que la persona que, si es que va a haber, porque a lo mejor no lo hay, o sea,
pero ahora, hay
mismo,
nombres
ahora,
y
mismo, ahora mismo hay 3 directores generales nombrados.
¿Sí?
Luego eso es mentira, o no es verdad, de que la Consellería esté descabezada, sino que por debajo de él hay 3 directores generales. Sí, sí, están nombrados ya.
De diferentes áreas, supongo.
Sí, hay uno por el tema agrario, y es que ahora mismo no me sé las tal. Otro pues será de pesca, es que no lo sé exactamente, pero hay 3 directores generales nombrados. Y falta el secretario autonómico, que a lo mejor no es necesario nombrarlo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo no sé la idea que tendrá ahora mismo el consejero, pero a lo mejor no es necesario nombrarlo y directamente él se comunica con sus 3 directores generales.
Pues se lo preguntaremos, ¿eh? ¿Algún tema más para
apuntar? Sí, yo quería comentarte una cosa simplemente. Cuando se habla de la sequía o se habla del agua, hay que juntar varios temas. Uno es la sequía, otro es el agua, el otro es el cambio climático, que dicen que está, yo no lo creo en absoluto, creo que tengo suficientes razones para exponer en ese sentido. Y después hay otra cuestión, que es, hay una serie de organizaciones y otros, sobre todo gobiernos, que están intentando negar lo que es la evidencia, que alguien está moviendo los hilos, porque para mí... sé que mucha gente le molesta, pero lo digo claramente. Davos da las órdenes, los gobiernos las distribuyen y, por ejemplo, aquí en España el gobierno las ejecuta, porque todas las órdenes que están, todas las leyes que están saliendo van en perjuicio absoluto, total de la agricultura. Van a exterminar la agricultura. El hecho de que se rompan, se destruyan, se demuelan embalses, por mucho que digan que son bulos, porque además los bulos, ¿quiénes son las dos verificadoras de bulos que existen? Una es neutral, la otra es maldita. Y hombre, que justamente son de extrema izquierda las dos. Y a la extrema izquierda no ha dicho en su vida una verdad. Entonces, ¿cómo vamos a creernos nosotros, aquellos que están negando continuamente, diciendo mentiras, ahora van a decir que esto que nosotros decimos que es mentira, además con evidencias, como Víctor se les ha enseñado?
Si estuviera escuchándoles, dirían que lo mismo pasa con la extrema derecha, que no ha dicho nunca una verdad. Es que, es decir,
me es igual que yo hable extrema derecha. Yo estoy hablando de agricultura. Estoy hablando de agricultura. Y si la extrema derecha se pusiera al mismo camino, le diríamos lo mismo en ese sentido.
Empezado porque sean igual de críticos.
Sí,
con
sí,
la
por, supuesto, por supuesto.
Por supuesto.
Una asociación es independiente cuando es crítico.
Con todos.
O crítica con.
O alaba a todos.
Con el que lo está haciendo.
Hay una cosa que te voy a decir, no voy a decir el nombre. Pero yo estuve hablando con el conseller, porque justamente el día de la posesión y yo no pude ir, Víctor lo sabía, me llamó, yo dije que no podía ir, pero el sábado siguiente le llamé y, en fin, lo felicité y tal, y estuvimos hablando. Y hay una cosa que le dije, digo, mira, ahí tienes una persona en el organigrama de la consellería que puede ser que no sea de la misma, vamos, de la misma política que tú gastas, de la misma ideología que tú gastas, pero una persona agricultura
es,
muy válida, aunque sea, yo no sé si es de Compromiso del PSOE, no lo sé, sé que es de la izquierda, pero oye, quédatela, que es muy válida, es una persona que se puede hablar con ella.
Reconocer los méritos al final es lo que...
No te voy a decir el nombre, pero se lo dije, digo, oye, por favor, esta persona que se quede en el organigrama.
Bueno, a ver si soy capaz de resumir en dos frases. La primera, estoy esperanzado con respecto a la nueva consellería por una razón muy sencilla, porque está en contra de los acuerdos globalistas de libre comercio, y lo ha demostrado en las votaciones que ha hecho en Europa, y segundo, está en contra de todas las medidas de falso medioambientalismo que ha tomado Europa con respecto de la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia por la biodiversidad, que son las leyes que ahora mismo nos van a amargar desde España porque están aprobadas. Ojalá en España hubiera cambiado el gobierno y hubiera una esperanza para la agricultura. En España no ha cambiado el gobierno y esas medidas de falso medioambientalismo las vamos a sufrir. Entre ellas, el agua, que ya habéis visto cuál es su política. Su política es, estamos en sequía, hay que quitar regadíos. Esa es la política que sigue nuestro gobierno, el actual, el que posiblemente salga. Y en segundo lugar, que la gente tenga claro una cosa, que hasta ahora España ha sido de sequía recurrente. A veces hay sequía y a veces no. Pero que para combatir la sequía siempre se ha apostado por tener obras hidráulicas. Y gracias a las obras hidráulicas hemos podido tener estos regadíos que hoy quieren quitar.
Y no, que, los, y romanos, que, y que es, los romanos ya hacían, sí, las obras hidráulicas.
Efectivamente. Y que la política de esta gente es romper obras hidráulicas por la biodiversidad. Que encima se van a cargar la biodiversidad porque precisamente la biodiversidad resiste gracias a los embalses. Y contra la sequía lo que quieren es quitar regadíos. Ojo, eso es grave. Eso es muy grave.
Pues mira, yo tengo más mala leche que tú. ¿Qué quieres que te diga? El quitar los embalses tiene dos funciones. Una, provocar la sed en la población y provocar el hambre a la población, porque la agricultura sin regadío no va.
Fíjese, algo que yo he experimentado durante este tiempo que he estado, de vacaciones, es que cuando vamos a comprar a las grandes superficies, el comprador no se para a mirar, no se para, porque además lo he comprobado. Y la verdura y la fruta y los cítricos, la mayoría no son de aquí. Y la gente los consume exactamente igual. Porque fíjese, ¿quién es capaz de, si tiene un día de vacaciones, dedicarle el día entero a comprar? Es que nos falta tiempo, por lo tanto consumimos lo que nos ofrecen, lo que nos dan, lo que hay en los lineales de los grandes hipermercados. Por lo tanto, no sé si yo el problema... porque claro, hay un libre comercio, que es lo que usted siempre argumenta, Pepe.
Sí, yo vamos a ver, en eso tiene razón absolutamente. La gente cuando va a comprar no mira la procedencia de la fruta. Lo que sí que te digo yo en este sentido es que posiblemente lo que hoy vemos como una cosa extraña de que vienen de distinta procedencia, a lo mejor dentro de unos pocos años la mayoría de la fruta que entre, prácticamente casi toda, sea de países terceros, porque la política que se está llevando, la política agraria a nivel de Europa, es que va a arruinar, va a romper la agricultura, porque ellos quieren poner la energía limpia, placas solares, huertos solares y tal, y después los embalses que te lo rompen, te lo demuestra claramente.
Sí, pero es extrañísimo que los limones, por ejemplo... miras la procedencia esto es...
Sí, es grave.
Es muy grave, ¿eh?
Y además, no es que es grave. Siempre he dicho que el consumidor, por más que quiera
comprar...
¿Cómo
puede ser que sean más rentables desde la otra...?
Sí, no,
es que, bueno, todo eso puede cambiar con la crisis energética, ¿eh? O sea que, claro, de momento efectivamente, esa competencia desleal, de esos salarios más bajos, de ese no pagar impuestos, de ese devaluar la moneda, que también pueden, de no utilizar los mismos filtros sanitarios que nosotros.
Y la cantidad de contaminación que provoca todo, claro, esto, porque este producto se tiene que traer. Pero bueno, sí, tengo que decirles que en los lineales...
Sí.
Miren el que quieran.
Sí, sí.
Es que
todo eso con la crisis energética, si el combustible sigue subiendo, dejará de ser rentable traer desde terceros países.
Y, por lo tanto, prioridad, será también una de las prioridades que tienen ustedes para...
Hombre, por supuesto, frenar con protocolos las exportaciones o las importaciones de terceros países será una de nuestras prioridades, pero desgraciadamente eso no está en manos de la Consejería de Agricultura.
Sí, pero mire, esto es lo que hablábamos siempre, es decir, al final el conseller tiene que defender, cada conseller de cada territorio tiene que defender los intereses, porque claro, evidentemente si uno está en Madrid no sabe lo que pasa en Valencia o no sabe lo que pasa, no sé, en Cataluña o en Andalucía. Pero cada conseller tiene un cargo, es decir, esto es un, vamos, esto no es excusa, Víctor, para que él me defienda.
Sí.
Es decir, él puede decir, no, yo llegaré y no, usted está puesto ahí para eso.
Yo voy más lejos, yo creo que ante medidas descerebradas que afectan a la agricultura desde el Ministerio de Agricultura a nivel nacional, las consellerías de Agricultura, que hoy ya no son de su cuerda, deberían de negarse a cumplirlas y que apliquen el 155 si tienen narices.
Bueno, yo no sé si ahí llegaríamos, pero sí que hay que argumentar que cada conseller está defendiendo el territorio.
Claro.
Lo que ocurre es una cosa, por ejemplo, nosotros llevamos aquí lo que es la problemática global, al conseller se lo va a decir en cierta forma, que es difícil porque estas medidas vienen de Europa. La rotura de embalses, la demolición de embalses viene de Europa, pero por ejemplo lo que es el reactivar el principio de preferencia comunitaria, revisar los acuerdos con terceros países, el tratamiento en frío, todas las naranjas, o que es el aranceles o cupos, estos son cosas que son muy, muy difíciles de aplicar.
Sí, pero claro, si eres difícil de aplicar, no me digan que es difícil de aplicar en este conseller y a la otra consellera o a las demás conselleras que no cumplían con lo que tenían.
Vamos a ver, a las demás consideras, nosotros lo que le pedíamos era que la norma de la piñola que fuera prioritaria. Nosotros lo que le pedíamos es que esas normas de medioambientalismo que querían implantar, que querían que fuera todo ecológico y tal, que por favor, que la agricultura tradicional no es ningún pecado ni tiene ningún problema de salud. O sea, que es que las anteriores consejeras eran medioambientalistas y nosotros por eso las combatíamos.
Sí, pero no hay nada difícil, es decir, lo que ahora es una prohibición, mañana es una ley.
Yo espero que esto efectivamente cambie en la Comunidad Valenciana, no lo sé. Si no cambia, pues ya veremos.
Se criticará también a este consejero,
hombre,
¿no?
Claro que sí.
Lo que está claro es que si él intenta luchar contra eso, no está de su lado.
Efectivamente.
Pero si no lo hace...
Si no lo hace, lo siento, pero tenemos que criticarle como criticamos a los demás.
Por supuesto.
Qué buen principio de curso tenemos, ¿eh? Porque ahora sí que estaré bien pendiente de que esas críticas, si no cumple, las hagan también ustedes.
Sí, por supuesto.
Pepe Montagut, gracias por haber estado.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a todos.